para mí representa una vez más no solo el proclamar aquí afuera la fidelidad de Dios, sino una vez más estar consciente en lo más íntimo de mi corazón de que Él es fiel. Ustedes no saben cuánto significa para mí ese Salmo 92, versículos, creo que son 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia, y por la noche, al atardecer, tu fidelidad. Es tu fidelidad cuando yo vengo al final de un capítulo, cuando vengo al final de una encomienda que Él nos haya puesto, nos haya dado. Es todo lo que hay en mi corazón. Cuán fiel ha sido el Señor. Cuán fiel ha sido el Señor. Y ciertamente estamos concluyendo en esta mañana con este estudio de Cristología, tan lleno de verdad, tan lleno de Cristo. Porque ¿cómo podemos hablar de Cristología y hablar del hombre en la luna, por ejemplo? ¿Cómo poder hablar de Cristo y tener una serie de cosas, ¿no?, hasta cierto punto irrelevantes a Cristo Jesús? Nosotros somos un pueblo que hemos sido llamados a conocerle a Él, a exaltarle a Él. Y ciertamente, todo este tiempo, todas estas sesiones que hemos tenido, a través de estos tres estudios referentes a la Cristología, su naturaleza, su vida y últimamente su ministerio, creo que todos podemos decir que ha sido una forma de enfocar mejor el asunto, enfocar mejor para poder ver mejor. Y ciertamente Cristo, si vamos a usar el término una vez más, asunto, no es algo de este mundo. Cristo no es de este mundo. Él se hizo hombre, pero Él es la deidad. Al hacerse deidad, al hacerse hombre, por supuesto cambió su imagen. Se degeneró a sí mismo. Por eso los hombres no lo entendieron. Si hubiera venido como hombre, como Dios, tampoco lo hubieran entendido. Mucho menos. Mucho menos. No podía venir como Dios porque Él lo abarca todo. Él tuvo que reducirse a sí mismo. Él tuvo que hacerse simiente, Él tuvo que hacerse pequeño, Él tuvo que hacerse humano. A fin de, por medio de, y esto es lo más importante, por medio de la revelación, saber qué es lo que había detrás de ese velo de carne. Su carne expresa el velo. Detrás de ese velo es que está la Deidad. La palabra nos habla en Hebreos capítulo 10, que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, nos manda, nos insta a que nos acerquemos. Dice que ese velo es aquello que fue su carne. Y ciertamente Él, habiendo no mostrado solamente el velo, sino lo que había detrás de ese velo, nos insta ahora a que miremos. Pero a que miremos no humanamente, ni con entendimiento humano, sino que miremos con los ojos y la revelación que da el Espíritu Santo, para que podamos conocerle a Él, al cual es la Deidad. Ciertamente en esta mañana habremos mayormente de estar, si pudiéramos decir, haciendo un resumen, quizás de algunas tantas cosas que se han venido diciendo a través de todas estas clases en Cristología, y al mismo tiempo quizás exponiendo algunas otras. Quisiéramos en esta mañana, respecto a su ministerio, dividirlo en cuatro distintas clasificaciones. Creo que realmente fue en la clase de los evangelios que estuvimos hablando acerca de su ministerio en cuatro aspectos. Estuvimos hablando acerca, dividiéndolo ahora en forma sencilla, su ministerio a los cielos y su ministerio a la tierra. No sé si ustedes recordarán, estuvimos tratando esa parte. Hemos dicho muchas veces que durante las clases que tuvimos en cuanto a los evangelios es concerniente, nunca elaboramos mucho porque esa no era clase realmente para, por así llamarle, desmenuzar muchas de estas cosas, pero que gracias al Señor por la clase que tenemos todas las mañanas de Cristología, donde hay más tiempo para expander mucho más, para ampliar mucho más este tema. En esta mañana quisiéramos ver, y debido a que tenemos varias escrituras que vamos a estar observando, quisiéramos, quizás sin muchos detalles, pero sí realmente, fielmente, con la ayuda del Señor, fielmente, tratar de captar la esencia de estos cuatro aspectos que vamos a estar ministrando en esta mañana. Perdón. El primer tema, por supuesto, la primera clasificación de este estudio acerca de el ministerio de Cristo en esta última clase, habrá de ser aquello referente a la ley, o en otras palabras, Cristo, el cumplimiento de la ley. Para ello queremos buscar, si ustedes son tan amables y me acompañan, en Mateo capítulo 5. Cristo, el cumplimiento de la ley. ¿Perdón? Esto es un resumen. El primer punto que estamos tratando es su ministerio hacia Dios. Vamos a tratar cuatro puntos. El primero es hacia Dios, su ministerio hacia Dios. Eso es lo primero. Y vamos a dividir esta clasificación de su ministerio hacia Dios en cuatro áreas. La primera es el cumplimiento de la ley. Repito para estar seguro de que todos lo tenemos, perdonen. Esta clase vamos a dividirla en cuatro clasificaciones. Es más, habré de citárselas ya de una vez para que tengan una mejor idea de todo lo que habrá de acontecer. El primer aspecto de su ministerio es hacia Dios. El segundo, hacia los hombres. El tercero, hacia los ángeles. Y el cuarto tiene que ver con el derrocamiento, o en otras palabras, hacia el maligno, hacia el diablo. Así que son cuatro clasificaciones que estaremos tratando en esta mañana. Hacia Dios, hacia los hombres, hacia los ángeles y hacia el diablo. Respecto a su ministerio hacia Dios, podemos, una vez más repito, buscar aquí en Mateo capítulo 5, y leemos aquí en el versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí vemos esa fidelidad suya al comienzo de su ministerio, cuando él dijo: para esto he venido. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el servicio que Cristo vino a rendir al Padre? Él vino a servir en una capacidad que los hombres no pudieron servir. Él vino a cumplir aquello que los hombres no pudimos cumplir. Él vino a que se cumpliera la ley, no a echarla abajo, sino a cumplir esa ley. Vemos que eso fue al principio de su ministerio. en Lucas capítulo 24, vemos cuál fue el final de esas palabras, en otras palabras, aquí podemos ver que aquello que dijo el Señor Jesús en Mateo 5, 17 y 18 realmente se llevó a cabalidad. Dice aquí en el versículo versículo 25, en medio de ese estado de perplejidad en que se encontraban los discípulos después de su muerte, dice aquí en el versículo 24, primeramente, Lucas 24, 24, primeramente. Y fueron algunos de los muertos al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En ese mismo capítulo, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, yo no sé, pero cuando yo escucho estas palabras, cuando yo leo estas palabras y veo, lo miro desde el punto de vista, no de mi ignorancia, sino lo veo desde el punto de vista del Señor, ¿no? ¿Cuál era el propósito de su venida en cuanto a esta parte concerniente? Hay algo dentro de mi corazón que digo, Señor, has hecho lo imposible. Has hecho lo imposible. Porque ¿quién realmente puede iluminar el consejo del hombre? Cuando es un consejo torcido, cuando es un consejo velado, cuando es un consejo totalmente saturado de ignorancia. Y Él dice, para eso yo he venido. He venido para que tengáis conocimiento de mí en las Escrituras. He venido primeramente para cumplir todo ello y al mismo tiempo para llevarles paso a paso a través de las Escrituras y que me vean a mí en lo imposible de las mismas. El segundo aspecto de su ministerio hacia Dios, queremos verlo en aquello de que Él es y Él será el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Cuando hablamos del testimonio de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando del decreto de Dios. Él es el testimonio de Dios. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, el testimonio de Dios. Él sirvió al Padre, él sirvió a Dios, siendo testimonio. La cosa es, ¿qué clase de testimonio fue él? ¿Fue un testimonio veraz? ¿O fue un testimonio mediocre? ¿Fue un testimonio torcido, distorsionado? ¿O fue un testimonio, repito, veraz? Y leemos aquí en Primera de Juan capítulo 5, dice, perdón, en el versículo 9, Primera de Juan capítulo 5, versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En el versículo 7, Dios ha testificado con el testimonio de su Hijo. En el versículo 7 de 1 de Juan 5, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esos tres, siendo uno que concuerdan, tomando, pudiéramos decir, habitando, tomando residencia, los tres, en la unidad de Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, el cielo, se entiende, la Deidad, daba testimonio. Dios daba testimonio acerca de sí mismo por medio de Jesucristo. Cristo es el testimonio veraz de Dios. El cielo, cuando hablamos del cielo, hablamos de lo espiritual, la Deidad. Dios daba testimonio a través de la persona de Cristo, en espíritu, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Todo daba testimonio a través de la persona de Cristo de que Dios es veraz, de que Dios es. Eso que estamos viendo ahí, perdón, podemos también observarlo en el Evangelio de Juan, corroborando con eso mismo que acabamos de citar. El Evangelio de Juan, no habíamos leído todavía el versículo 10, leímos el versículo 9 de primera de Juan 5, pero sería bueno también leer el versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿El qué testimonio es el que tiene? El testimonio de la Deidad. El testimonio de la Deidad. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Todo lo que Dios conoce, todo lo que Dios ha dicho y dice y es, todo habita en el testimonio de su Hijo. Al creer en el Cristo, al identificarnos con el Cristo, estamos teniendo el testimonio en nuestras vidas. Todo, imagínense, si podemos usar esa expresión, imagínense. Más vale no imaginárselo, porque uno lo pierde de vista. Más vale no imaginárselo, porque ahí es cuando todo se echa abajo. No es más que reconocimiento. Todo lo que Dios ha dicho en cuanto a su testimonio, la veracidad de sí mismo, se halla en la persona de Cristo. Y tenemos ese testimonio en nosotros al creer en Cristo Jesús, al identificarnos con Cristo Jesús, al unirnos a Cristo Jesús. Repito, en Juan, ahora, capítulo 18, cuando el Señor estaba delante de Pilato siendo juzgado, dice aquí en, repito, Juan capítulo 18, en el versículo 37, Juan 18, 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Qué dijo? ¿Para ser rey? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La verdad, Dios es veraz. Juan 3, 33, creo que eso, 30 y, del 31 al 34. todo aquel que es de Dios, todo aquel que es de la verdad, escucha el testimonio del Señor Jesús. Él vino a dar testimonio de la verdad. Dios es veraz. O en otras palabras, no hace falta decir Dios es verdad, sino simplemente Dios es. Eso explica, eso simplemente, esa es de la forma en que Él se manifiesta, esa es de la forma en que Él se manifiesta, sin mucha palabrería. Él solamente se manifiesta y da testimonio de que Él es. Ese es el secreto, si pudiéramos usarle, el misterio. Dios es. No Dios hace, Dios es. Aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay, o en otras palabras, que Él es. Y Él es galardonador de los que le buscan. Tercer aspecto de esta clasificación de su ministerio hacia Dios, podemos verla en Mateo capítulo 11. Lo cual tiene que ver con la revelación. Cristo vino a hacer algo que nadie jamás pudo hacer. Ni los ángeles, ni ningún otro ser humano, nadie pudo hacer tal cosa. Y eso fue el de revelar a Dios. Cristo vino a revelar al Padre. Leemos aquí en Mateo capítulo 11, en el versículo 27, dice aquí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Conocer al Padre únicamente puede ser conocido por medio de que el Hijo sea quien lo revele. Para eso vino el Hijo, para revelar al Padre. Podemos ver un caso muy similar, en otras palabras, complementario más bien, en Juan capítulo 14. Primeramente Juan capítulo 10, si tienen la bondad. Juan capítulo 10. De más está decir que no todos buscan esa revelación del Padre, revelación de Dios. No todos la buscan. Aquí tenemos el caso en el cual el Señor se revelaba, o más bien revelaba al Padre. Pero había un espíritu contencioso, pudiéramos decir, había un espíritu recalcitrante, dogmático, en esas vidas, y ellos no aceptaron dicho testimonio. Entonces vemos aquí en Juan capítulo 10, versículo 30, Juan 10, 30, cuando Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Podemos observar de que aquí se les estaba declarando, pero ellos no recibieron el testimonio. ¿Por qué no recibieron el testimonio? En el versículo 33 dice que tomando piedras para apedrearle, Él les preguntaba, ¿por qué? ¿Por cuáles de las obras que os he mostrado me queréis apedrear? Y ellos, en la última parte del versículo 33, le respondieron, por la blasfemia que tú has dicho. Dice, porque tú siendo hombre, o en otras palabras del género humano, te haces Dios. Cuando le decía claramente, yo y el Padre uno somos, lo que estaban diciendo era, Dios es humano. Pero no es eso lo que Dios estaba diciendo. Es que Él había salido del Padre. Él estaba allí, pero lo que ellos estaban viendo no es lo que Él... Para poder ver a Dios Padre, ellos no podían ver la figura física suya. Tenían que ver aquello que estaba dentro de sí mismo. Tenían que ver la parte, esa naturaleza, la naturaleza que estaba dentro de sí mismo. Pero, repito, esa fue una ocasión en la cual ellos no apreciaron esa revelación. No obstante a eso, Él vino para revelar al Padre. En Juan capítulo 14, esto sucedió con los discípulos. En el versículo 6, el Señor les dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Noten estas palabras. Nadie viene, no dice nadie va. Nadie viene, como diciendo, el Padre y yo uno somos. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe en el versículo 8 le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, revelación, visto, revelar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Él vino para revelar al Padre la obra que nadie pudo hacer jamás. El Hijo la vino a hacer. El Padre revela al Hijo. Hay un aspecto más que queremos ver respecto a su ministerio hacia Dios, y queremos buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17. Este tiene que ver con su ministerio hacia Dios en el área de glorificar al Padre. Le ha revelado, primeramente vino a cumplir la ley, segundo vino a ser el testimonio de Dios, tercero vino a revelar al Padre, y finalmente vemos que Él vino a glorificar al Padre también. En Juan 17, versículo 4, dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Quiero que por un momento nada más meditemos acerca de esto. ¿En qué tierra, o en cuál tierra más bien, pudo ver glorificarle? Porque si vamos a verlo, los gentiles todavía no habían alcanzado. Aún no había sido dada la orden a los discípulos: id hasta lo último de la tierra. Hasta ahora no había. Hasta esa no había. En cuanto a sus discípulos es concerniente, sí, ya había hasta cierto punto un cierto grado de entendimiento. ¿Y quién? ¿Quién puede decir categóricamente sí, efectivamente, totalmente los discípulos se entendieron? Yo creo que a los discípulos les sucedió más o menos lo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Siempre y cuando tengamos puestos los ojos en el Señor, si vemos al Padre. Siempre y cuando mantengamos nuestros ojos puestos en Él, todo está bien. En el momento que miramos a las olas, en el momento que miramos a las cosas que nos rodean, las circunstancias, como en el caso de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí ver las circunstancias, pues ahí toda esa imagen, todo eso se va a pique. Entonces, yo creo que sí, que hasta cierto punto ya Él podía decir, entre la tierra, se entiende, los discípulos, entre la tierra o en la tierra, yo te he glorificado. Pero quiero que lo vean desde otro punto de vista más puntual, más exacto, sin que haya desviación alguna, donde no hay circunstancias que valgan. ¿No se hizo Cristo hombre? ¿No se hizo Él del polvo mismo de la tierra? ¿En qué tierra entonces fue Él glorificado? ¿En qué tierra glorificó Él al Padre? En sí mismo. En su humanidad, el Hijo estaba glorificando al Padre. En su humanidad, lo cual es símbolo también del resto de la humanidad, de aquellos que en verdad quieren conocer al Padre. Pero Él, a través de su naturaleza humana, Él pudo conquistar todas las imposibilidades, vencer todas las imposibilidades de nuestra humanidad y decir, Padre, a pesar de mi humanidad, yo te he glorificado. Lo cual en sí es aplicable a todos nosotros. Donde podemos decir que tenemos un sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, que a pesar de sus circunstancias, siendo igual a nosotros, en nada fue vencido, sino que venció todo obstáculo. Si Él en su humanidad pudo glorificar al Padre, nosotros identificados con Cristo, también el Padre puede ser glorificado. Ministerio hacia Dios. Cumplió la ley, fue testimonio cabal de Dios, reveló al Padre y glorificó al Padre. Vamos a la segunda clasificación, la cual es aquella de su ministerio hacia los hombres. Su ministerio hacia los hombres. Hay algo que yo creo que es está muy cerca de nuestro corazón, o en otras palabras, es algo que todos podemos identificarnos con lo que voy a decir ahora. En Mateo capítulo 9, yo creo que todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal puede realmente identificarse con estas palabras. Mateo 9, dice aquí en el versículo 13, Mateo 9, versículo 13, a él le preguntaban, ¿por qué come vuestro maestro? Le preguntaban a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro? ¿Con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, verso 12, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahora el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo creo que olvidar, no sé cómo pudiera ser eso, pero creo que olvidar aquella obra que el Señor hizo en nuestras vidas cuando Él nos vio, ¿no?, en un estado de caos, en un estado de desesperación, y Él extendió su mano hacia nosotros y realmente nos sacó de ese pozo de la desesperación en que nos encontrábamos. Lo único que podemos decir es que allí me halló el Señor perdido. Y ciertamente así es como está el mundo, como estábamos nosotros en una ocasión. La causa por nuestra desesperación, la causa por nuestro desánimo, nuestro desaliento, por nuestras condiciones, la causa por todo ello fue el pecado, el engaño que entró en el corazón del hombre. Cuando el hombre comenzó a andar en ese camino que le parecía correcto, que le parecía bien, pero que al mismo tiempo el fin de ese camino era muerte y destrucción. Amados, yo no sé, yo confío que lo que voy a decir ahora no sea aplicable a ninguno que pueda escuchar mi voz. Pero al mismo tiempo digo que nunca olvidemos de que para eso fue lo que Cristo vino en cuanto a los hombres es concerniente, a dar su vida, a buscar a los pecadores, a llamarnos en sí primeramente al arrepentimiento. En otras palabras, donde no hay arrepentimiento, quiere decir que hay un sentido de justicia. Si no hay arrepentimiento, si jamás he tenido yo que arrepentirme, es porque jamás he sentido culpabilidad en mí, es porque jamás he tenido que confrontar lo que es la desobediencia. Efectivamente, nosotros hemos sido llamados al arrepentimiento. Cristo vino para ello. Una vez que Él nos ha confrontado en cuanto a nuestra desobediencia, ¿por qué es el arrepentimiento? Porque ha habido desobediencia. Porque ha habido desobediencia. Ahora, lo segundo que queremos ver es en Lucas capítulo 19, respecto a su ministerio hacia los hombres. Lucas, lo primero fue que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 19, esa experiencia que tuvo Zaqueo con el Señor Jesucristo, dice aquí en el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a hacer algo, vino a ministrar en alguna forma. Dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, sabemos de que vivimos en un mundo perdido. Un mundo perdido en el sentido de desviado. La palabra perdido, pecado, ¿no?, significa desviado. Un mundo que se ha apartado de la verdad, se ha apartado de la meta. Se ha apartado, como hemos dicho en las clases de teología especialmente, se ha apartado del principio. Un mundo abortado. Un mundo que no es otra cosa que pudiéramos llamarle un naufragio. No llegó a su meta. Ayer me hablaba el hermano Rogelio acerca de... estaba yo allá afuera y vino él diciéndome acerca de la evangelización. Y me gustaba de la forma en que me hablaba, me decía, hermano, no solamente el hecho de ganar a un alma, pero el hecho de ganar una nación completa, el mundo entero, pero me hablaba de ganar naciones. Y hemos dicho de que efectivamente existen las dos cosas. El Señor desea evangelizar a esa vida individualmente y también desea evangelizar a todo el mundo, a las naciones. Pero al mismo tiempo hablábamos acerca de esto. Decíamos que la cuestión no es de ganar almas perdidas para la iglesia, sino ganarlas para Cristo. Amados, únicamente el Señor puede ponerle el dedo a la llaga. Cuando hemos pasado por circunstancias donde el Señor le pone ese dedo a la llaga, su dedo a la llaga, lo que podemos hacer es bajar nuestra cabeza y decir, Señor, ciertamente por tu bondad, por tu misericordia, que no hemos sido consumidos. Sí, hay un camino que al hombre le parece correcto, la evangelización, por ejemplo, pero ¿con qué fin? ¿Ganando almas para Cristo o ganando almas para la iglesia? Aquí el Señor dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el segundo. Él vino a buscar y a salvar. Tercero, en Juan capítulo 3, Juan 3, Él vino a salvar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Sí. A buscar y a salvar, efectivamente, en una forma individual. ¿No? Él, ¿a quién llegó él? Este, hablando de Zaqueo, le dijo, ven y desciende. Él vino a Zaqueo específicamente. Pero aquí en Juan capítulo 3, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, no a Zaqueo. Ahora, está hablando del mundo. Que lo que necesitamos es ese balance, ¿verdad? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa era la misión del Señor en venir. Salvar a Zaqueo. Salvarle a usted. Específicamente, sí. Pero al mismo tiempo no quedarse ahí solamente salvar al mundo. Dios no desea que el impío se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Su misión, su ministerio, ha sido también el de salvar al mundo. En Juan capítulo 9, no solamente Él vino a salvar al mundo, lo cual tiene que ver con dos cosas. Él viene a salvar, pero al mismo tiempo tiene que haber una respuesta por parte del mundo. Tiene que haber un reconocimiento por parte del mundo de que el mundo está en pecado. El individuo tiene que reconocer que está en un estado de desesperación, humanamente hablando. Humanamente hablando. ¿Han oído alguna vez del caso de alguien que está en un estado, una situación física de salud desesperante, y la persona se le dice, ve al médico, por ejemplo, un ejemplo, y la persona rehúsa, no quiere aceptar ayuda? Bueno, pues en este caso ahora, hablando acerca de la necesidad espiritual que hay en los seres humanos, Dios ofrece esa ayuda, Dios ofrece esa salvación, pero por otra parte, el hombre tiene que aceptar esa ayuda, tiene que aceptar esa ministración por parte del Hijo de Dios. Aquí es cierto que el Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido, como en el caso de a buscar y salvar lo que se había perdido, como en el caso de Zaqueo. Es cierto, como en el caso de Juan 3:17, Él vino a salvar al mundo, pero no quiere decir que todos le hayan recibido. Entonces, en Juan 9:39, Él también extiende una palabra de prevención. Él le da una palabra de prevención al mundo. Él les advierte. Verso Juan 9:39. Dice Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. En otras palabras, aquí tenemos el caso de los que ven y los que no ven. Los que, en este caso, son autosuficientes, y aquellos que realmente necesitan ayuda, aquellos que se hacen dependientes de. Este fue el caso de un hombre que nació ciego. Un hombre que nació ciego. El Señor Jesús extendió su mano, lo sanó, le dio la vista. Y al mismo tiempo, eso hablaba de vista, ¿cuál? Vista física. Pero a ese mismo que el Señor le sanó la vista, también le sanó la vista espiritual. Y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea? Y le ha dicho, habla contigo, en otras palabras. Y ahí mismo él, postrándose, le adoró. Pero los fariseos que por allí estaban, al ver eso, comenzaban a, como pudiéramos llamarle, a tentarle, ¿no? A tentarle. Y entonces en el versículo 39, que es donde acabamos de leer, el Señor Jesús le dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ese era el aquel que había nacido siendo ciego, el impotente, para que los que no ven, vean, y los que ven, en este caso, los fariseos, los que no necesitan del Señor, los que son autosuficientes, los que tienen suficiente con Moisés, o en otras palabras, con sus propios recursos, que los que no ven, que sean cegados. Él previene. En otras palabras, podemos decir delante de Él, vemos o no vemos. Hermanos, no importa cuánto veamos, no importa cuánto sepamos, delante del Señor mantengamos siempre esa actitud de Señor, sin ti nada puedo. No importa, hermano, no importa cuánto conocimiento, no importa cuántas experiencias hayamos tenido en el Señor. Señor, soy ciego, Señor. Señor, no puedo, Señor. El apóstol Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros queremos depender de nosotros mismos, ahí es cuando estamos siendo juzgados. Él nos previene. En Juan 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Otra cosa para la cual Él vino, podemos verla aquí bien claramente. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Para qué vino Él? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otro aspecto. Él ha venido para que tengamos vida. Que podamos establecer ese contraste, ¿no? ¿Qué fue lo que tuve yo antes de que Cristo viniera a mi vida? ¿Qué tengo yo desde que Cristo vino a mi vida? Establecer un contraste. Poder decir, como en el caso del ciego, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Quien quiera que haya sido, yo no lo sé. Solamente sé una cosa. Y es que yo antes era ciego, más ahora veo. No podemos dar lujo de detalles y todo el mundo nos pregunta, ¿y qué de esto? Bueno, yo no tengo concepto total de todo esto, pero sí sé una cosa. Y es que antes estaba ciego, más ahora veo. En este caso podemos decir, yo antes estaba en muerte, pero ahora veo, pero ahora tengo vida. Yo no sé de otro. Yo solamente puedo hablar de mí mismo en este caso. Creo que ese es un testimonio muy personal. Cada cual puede hablar de sí mismo. Cada cual tiene un testimonio. Y creo que cada cual puede hablar de cuál ha sido su experiencia. La mía es esa. Antes estuve muerto. Ahora vivo. Antes estaba ciego. Y ahora veo. Bendito sea su santo nombre. No solamente Él ha querido hacer eso en nuestras vidas, sino que también su ministerio podemos ver también en Efesios capítulo 2. Vamos primeramente, por favor, en relación con lo que estamos tratando, en Segunda de Corintios, en el capítulo 5. Él vino a dar vida. La pregunta es, ¿cómo Él la estaba haciendo? Segunda de Corintios capítulo 5. Dice aquí en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Si ha habido guerra, si ha habido discordia, y hay reconciliación, ¿qué significa eso? Que entonces, en vez de haber guerra, ¿qué hay? Él, Dios estaba en Cristo, reconciliando. Dios estaba en Cristo, haciendo paz consigo mismo para con el hombre. En Romanos, capítulo 5, acerca de lo mismo que estamos tratando, esa paz que Dios hizo entre los hombres, entre Él y los hombres, entre sí mismo y los hombres, mejor dicho. Dice aquí en el versículo, especialmente versículo 1. Vamos a concretarlo todo ahí. En el versículo 1, Romanos 1, capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, es lo que hace el Señor Jesús. Él estuvo reconciliándonos. El resultado de esa reconciliación es aquella de la paz. ¿Tenemos qué? Tenemos paz para con Dios por medio de ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Al mismo tiempo, una vez que lo ha reconciliado, la evidencia de esa reconciliación es que hay paz. Él es aquel que vino a hacer la paz entre sí mismo y los hombres, a establecer paz. No solamente Él ha venido a establecer paz entre sí mismo y los hombres, sino paz también entre los hombres. ¿Recuerdan que cuando el nacimiento del Señor Jesús, los ángeles proclamaron a los pastores, proclamaban diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra? La pregunta es, ¿con qué hombres quiso Dios que nosotros tuviéramos paz? ¿Paz entre todos los hombres? Vamos a ver aquí en Efesios capítulo 2. ¿Puede haber paz entre el mundo y los hijos de Dios? ¿Pueden las tinieblas convivir con la luz? Al contrario, si Él dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, mas yo he vencido. En Efesios, en el capítulo 2, cuando nos habla acerca de paz entre los hombres, paz en la tierra, nos está hablando acerca de paz entre los suyos mismos. Paz entre los suyos mismos. En Efesios 2, comenzando a leer desde el versículo 11, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Así que había enemistad por parte de la circuncisión con la incircuncisión. Dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El propósito de Cristo fue el de matar las enemistades en la cruz. El propósito de Cristo fue el de matar las enemistades en la cruz. El propósito de Dios es el de hacer de todos sus hijos, congregar en sí mismo a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. El propósito de Dios en Cristo Jesús es establecer la paz en su pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de sí mismo. Ese es su ministerio, príncipe de paz. Lo otro que queremos ver es, este es el último punto que vamos a tratar acerca de su ministerio a los hombres. Ese es otro punto. Hacer la paz. El anterior fue hacer paz ¿no? Consigo mismo y los hombres. En otras palabras, la reconciliación, teniendo paz para con Dios. Ese fue el anterior. Este que hemos tratado ahora es hacer paz entre los suyos, establecer paz entre los suyos. En otras palabras, matando las enemistades que pudieran haber entre unos y otros. El último, para ello vamos a buscar en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Todo esto lo ha hecho el Señor como parte de su ministerio por nosotros. Vemos aquí en Colosenses capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 14. Esto tiene que ver con quitar el acta de los decretos que nos eran contrarias a nosotros. Vamos a verlo con más detalle. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la obra que hizo el Señor Jesús fue aquella de anular aquella acta de decretos. ¿Cuál era el acta de decretos? La ley. En otras palabras, aquel que no viva por la ley, que perezca, ¿no? Dios extendió la ley, el hombre dijo, sí, haremos todo aquello que él nos diga, pero al mismo tiempo se comprometió a hacer algo que estaba incapacitado de poder hacer. El hombre se comprometió con Dios a hacer algo que no podía hacer de sí mismo. El hombre no puede cumplir la ley en sí mismo. Si lo hubiera podido cumplir, Cristo en vano hubiera tenido que ir a la cruz del Calvario. Pero al llegar allí a esa cruz del Calvario, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así que en ello podemos ver de que en la cruz Él anuló aquella acta de decretos que había en contra de nosotros. No podíamos llevarla a cabo. En otras palabras, Él las cumplió. Él las absorbió. Vamos a ver en relación con este mismo punto, para así concluir esta parte, en Hebreos capítulo 10. Cuando el hombre intentó cumplir la ley, el hombre quiso hacerlo a la fuerza, como le llamamos usualmente, a través de manpower, ¿no es cierto? A través del poder del hombre. Pero fue un fracaso. En Hebreos 10, veamos qué sucedió con la venida de Cristo. Dice aquí en el versículo 5, Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, ese es Cristo, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso es una evaluación. Entonces, verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, en el rollo del libro está escrito de mí. Aquel que podía hacer la voluntad del Padre era aquel del cual estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Aquello que sucedió anteriormente no te agradó, pero ahora vengo yo, decía el Hijo, porque de mí está escrito. Vengo yo a hacer tu voluntad. Verso 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, y esta es la clave respecto a quitar esa acta o anular esa acta de decretos, diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita o anula lo primero. Quita lo primero para establecer esto último. En otras palabras, al Hijo de Dios venir y ofrecerse delante de Dios para cumplir la ley en sí mismo, porque esa ley tenía que cumplirse en sí mismo, lo que estaba era diciéndole, Padre, con mi ofrenda a ti, con el cumplimiento de la ley en mí para contigo, ahí es que queda anulado todas aquellas cosas que habían en contra de la humanidad. Ellos no pudieron, pero yo sí he venido para cumplir tu voluntad. Quítalo primero. Quita aquella acta de decretos. Anúlala. Porque para eso he venido yo. Establece esto segundo. Establece esto último. Que es el cumplimiento de tu voluntad. El cumplimiento de la ley. Para establecer esto último. Ahora, verso 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, qué descanso tan grande. Qué descanso, aleluya. Es cierto. Pero para él no fue sacrificio. El sacrificio suyo fue el de limpiarnos de nuestros pecados, fue el de extraer, de absorber, ¿no?, nuestras impurezas, nuestros pecados. El venir a hacer la voluntad del Padre, ese era su agrado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Para nosotros el hacer la voluntad del Padre es... Y no podemos llegar ni a primera base. ¿Se dan cuenta? Para nosotros sí es un suplicio. Pero en la ignorancia el hombre dijo... Cuenten conmigo. ¿No? Cuenten conmigo. Pero fue un fracaso. Todo aquello que Dios decía estaba en contra de la naturaleza humana. Esos decretos suyos, ese consejo sabio, divino suyo, eso está en contra del sentido humano. Pablo decía, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dos cosas que no compaginan. Pero viene el Hijo, y como si nada, Padre, si para eso estoy yo. ¿Por qué? Porque es de la misma naturaleza. Y al llegar, era, dice, clavándola en Colosenses 2:14, anulando, él la anuló, y clavándola en la cruz. Cristo mismo, en lo que estaban los romanos clavando al Hijo de Dios, ellos no veían, pero el Hijo de Dios también estaba clavando. Él estaba clavando en esa cruz. Él estaba clavando aquellas cosas que eran contrarias a nosotros. ¡Qué descanso! Hemos hallado paz para con Dios. Su ministerio para con nosotros, ciertamente podemos decir que es un gran ministerio. Lo que nunca ningún otro pudo hacer por nosotros, Él lo hizo. Y lo dijo todo, lo firmó, le puso el punto final, diciendo, consumado es. Bendito el Señor. Lo único que nos queda por ver son dos áreas más, pero son tan mínimas, son tan reducidas, que habremos de terminarla en pocas palabras. El tercero es su ministerio hacia los ángeles. Su ministerio hacia los ángeles. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, aquí comenzamos ahora esta tercera clasificación. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 10, versículos del 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas que en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estamos hablando acerca de aquello que tiene que ver con todo lo relacionado con el Mesías, todo lo relacionado con el Cordero de Dios, todo lo relacionado con el Cristo. Todas aquellas cosas los ángeles anhelan mirar. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los ángeles tienen entendimiento total? ¿Tienen el conocimiento total de Dios, el consejo de Dios? No. Dios es Dios y la creación es la creación. Ellos anhelan mirar estas cosas. Ellos son esa gran nube de testigos, no solamente la que nos rodea aquí en la tierra, sino aquella nube de testigos, gran nube de testigos que nos rodean, los cuales están viendo todo lo que está pasando aún aquí en la tierra. Dice, vamos a ver otro aspecto, es que el primero tiene que ver con que los ángeles anhelan mirar. ¿Qué? ¿Qué anhelan mirar? Esas cosas. Aquello que hemos estado leyendo en síntesis desde el versículo 10 hasta el 12. Ellos anhelan mirar. En Lucas capítulo 15 se nos habla acerca del gozo que hay en los cielos. Lucas capítulo 15. ¿Creen ustedes que lo que sucede aquí en la tierra no repercuta en los cielos? ¿Creen ustedes que lo que sucede aquí, ya aquí se termina todo? ¿O creen ustedes que hay una relación hasta cierto punto a través de Cristo? Hay una relación entre la tierra y los cielos. ¿Qué sucede cuando nace un nuevo miembro a una familia? Todos, aún hasta los más pequeñitos, todos se gozan. Expresa cada cual su gozo en una forma o en otra, pero todos se gozan. Formamos parte de una misma familia. Donde un miembro se goza, todos se gozan. Donde un miembro sufre, todos sufren. En el capítulo 15 y en el versículo 7 del Evangelio de Lucas, dice, hablando acerca de aquella oveja perdida, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Relación entre los cielos y la tierra a través de Cristo Jesús. Porque Él es el mismo. En Él viven, habitan todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Él ha querido que en Cristo, el Padre ha querido que en Cristo sean reunidas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Venimos a formar todos una familia, los hijos de Dios. Dice en el versículo 10 de este mismo capítulo, hablando de aquella moneda, aquella dracma perdida, una vez que ha sido hallada, ahora lo dice con mayor claridad, así os digo, versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Formamos parte de una misma familia. El último aspecto de este ministerio hacia los ángeles, queremos verlo en Efesios capítulo 3. La segunda El segundo que tratamos hace un momento, es aquel del gozo en los cielos. El primero tiene que ver con las cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas que ellos anhelan ver. Creo que una de esas cosas que ellos anhelan ver es precisamente esa reconciliación. ¿No es cierto? Porque hay gozo. Cuando hay un pecador que se arrepiente, hay gozo en los cielos. Hay gozo delante de los ángeles. Cuando hay reconciliación. Ellos anhelan mirar esas cosas. Creo que nosotros también debiéramos de sentirnos con la misma, en el mismo, debiéramos tener el mismo sentir angelical, ¿no?, que tienen los ángeles cuando vemos que un alma viene a Cristo Jesús. ¿Sí? No debiéramos de tomarlo, bueno, pues debiera de haber esa expectación de saber que esa alma ha sido redimida eternamente para el Señor. Así que la primera es cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. La segunda es el gozo en el cielo. Y la tercera tiene que ver con su ministerio en cuanto a anunciar la multiforme sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3. Lo tercero tiene que ver con anunciar o proclamar la multiforme sabiduría de Dios. Todo esto es parte del ministerio de nuestro Señor. Efesios, repito, capítulo 3, comencemos a leer desde el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en la iglesia. ¿Qué hizo en la iglesia? Es en Cristo, el ministerio de Cristo, a través de la iglesia. El propósito de Dios es en Cristo, a través de la iglesia, el de anunciar a los principados y potestades en los lugares celestiales cual sea la multiforme sabiduría de Dios. Es en Cristo. Esta proclamación de la multiforme sabiduría de Dios es en Cristo. Únicamente el Padre conoce el consejo del Hijo. El Hijo conoce el consejo del Padre. El Hijo, cuando decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es el Hijo aquel que puede proclamar todo relacionado con el Padre. Pero lo hace también, no solamente el mismo, sino también a través de la iglesia. ¿Y a quién lo hace? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Su ministerio hacia los ángeles. Finalmente, aquel de su contienda, aquel de su el derrocamiento del maligno, lo cual tiene que ver en cuanto a su ministerio hacia el diablo, el maligno, el engañador. Este es el cuarto. Hacia el diablo es el último. En Hebreos capítulo 2, comenzamos a leer aquí desde el versículo 14. Hebreos 2:14. ¿Alguna pregunta, algún hermano que tenga? Bien. Esto tiene que ver con la destrucción de aquel que tenía el imperio de la muerte. Cristo, su ministerio en contra del diablo, fue el de derrocar ese imperio, la derrocación del imperio de la muerte. Dice aquí en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los versículos 14 y 15 es donde mayormente les pido que le presten atención. ¿En qué forma vino él a ministrar en cuanto a lo que a los poderes de las tinieblas, a los poderes del maligno es concerniente? Él vino para ministrar de la siguiente manera: echar abajo, destruir. Dice la segunda parte del versículo 14, dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es un aspecto. Vamos a ver aquello que está relacionado con lo que acabamos de leer. ¿Cómo lo hizo él? ¿Cómo lo llevó a cabo en nuestra vida? ¿Cómo fue que nos libró de ese imperio? En Isaías, capítulo 25. Continuamos con el mismo punto. Aquí es como se ve de la forma en que él llevó a cabo esta obra de destruir el imperio del maligno. Isaías 25. Leemos aquí en los versículos del 6 al 8. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Tres cosas en estos versículos. Número uno, el banquete que él prepara. ¿Dónde prepara ese banquete? En ese monte, ¿no es cierto? Piensen por un momento acerca de el monte Gólgota. Piensen acerca del monte Calvario por un momento. Allí el Señor estaba preparando un banquete. ¿Qué habría de suceder cuando ese pueblo participara de ese banquete? Verso 7. Al comer de ese banquete, el velo habría de ser destruido. En otras palabras, al participar del Cristo del Calvario, nuestros ojos, el velo de esa muerte habría de desaparecer, habría de ser destruido. ¿Cuál era ese velo? ¿Qué significaba ese velo que habría de ser destruido cuando nosotros comiéramos de ese Cristo, de ese Cordero que Dios había preparado? Verso 8. Ese velo no era otra cosa que la muerte. Y esa muerte, por supuesto, estaba siendo un imperio. Era alguien que tenía las riendas de nuestra vida. el diablo mismo. Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El banquete, el sacrificio de Cristo. La participación de ese banquete implica la destrucción del velo. Número 2. El significado de ese velo. Número 3. Es la muerte. Versículos 6, 7 y 8. El último versículo que deseo leer con ustedes, por favor, en Juan capítulo 1. Para de esta forma concluir. Juan 1, versículo 4. Destruir el imperio del diablo, el imperio de la muerte, el velo. Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese imperio no prevaleció. ¿Qué imperio? El imperio de las tinieblas, el imperio del diablo, el imperio de la muerte. Ante Cristo, por Cristo, ese imperio de la muerte fue derrocado. Y eso es lo que ha sucedido dentro de nuestras vidas. Ese imperio de la muerte no estaba allá afuera, estaba aquí adentro. Era Satanás el que imperaba en nuestras vidas. Para que solamente tomen esta nota, no vamos a leerlo, para que solamente tomen nota de ello. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Del 1 al 4, perdón. Efesios 2, versículos del 1 al 4. Complementario a todo lo que hemos venido diciendo. Capítulo 2, versículos del 1 al 4. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Su ministerio fue un ministerio sin igual en estas cuatro clasificaciones: hacia Dios, hacia los hombres, hacia los ángeles y hacia el maligno. Con este tipo de repaso, pudiéramos decir, es que, a duras penas, casi si puedo pronunciar las palabras, es que concluimos con este estudio de epistología. Y digo concluimos, porque apenas si hemos comenzado. Que esto venga a ser como una especie de semilla en nuestro corazón para que de ahí el Señor más ampliamente pueda hacer que germine y que mucho más podamos entender de cuál es su naturaleza, su vida y su ministerio.